Es la mañana. Es radio.
Bueno, y hasta ahora toca actualizar con portadas, con columnas de opinión y con todo lo novedoso que recoge hoy la prensa. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, feliz viernes.
Feliz viernes. Bueno, muy felices no se las dan, creo que en el Partido Socialista.
Creo que por allí las aguas bajan un tanto revueltas. El 4M abre la batalla por el poder en el PSOE de Madrid y Andalucía, titula hoy el diario El País, o la derrota del PSOE tensiona el partido en Andalucía y en Madrid. Ese es el titular de ABC. Ambos condensan la información de la jornada, y para el que se estuviese pensando en un adelanto ya de las generales después de lo que pasó el martes, nada de nada. Sánchez admite su fracaso, el naufragio de su proyecto político en Madrid, pero no variará el rumbo del gobierno. Esa es la portada, de hecho, del Mundo, y el diario de Prisa, que ya iba ayer en esa línea, insiste: no habrá elecciones, serán en el segundo semestre de 2023. Vamos, que autocrítica la justa, porque como dice hoy Ignacio Camacho en ABC, los pretorianos de Sánchez andan buscando responsables del desastre, pero solo hay uno y lo tienen delante. ¿Cuál es el problema? Que sin él, claro, esos pretorianos no irían a ninguna parte.
Bueno, y ayer el Partido Socialista parece que estableció tontos útiles o cabezas de turco. Son Ángel Gabilondo y Franco quienes dimiten de sus actuales cargos, sí. Y culpan también a Leguina y a Redondo, no a Iván Redondo, hemos aclarado bien, de la debacle absoluta en la Comunidad de Madrid.
Sí, pensaba yo también en cabezas de turco esta mañana y no por el implante de Redondo. No quiero ser yo
maliciosa.
Bueno, lo has explicado tú muy bien. Franco ya no es el secretario general del PSOE madrileño, Gabilondo no va a recoger su acta. Por cierto, hoy en La Razón su predecesor, Tomás Gómez, le dedica una dura carta de despedida. Claro, es que fue su sustituto y de aquella manera también. De modo que hoy Ferraz se sale con la suya, será una gestora la que tome el control hasta el Congreso Regional de otoño, y así nadie pide la cabeza ni de Sánchez ni de su vicepresidente en la sombra, Iván Redondo. Han abierto además expediente de expulsión a Leguina y a Redondo Terreros por apoyar en un acto Ayuso. Se desmantela por enésima vez el Partido Socialista madrileño y El Mundo ya da un nombre que puede tener protagonismo en esta federación a futuros, más allá de Jala Jayul y de también la vicepresidenta, la ministra Reyes Maroto. Ellos señalan a Juan Lobato, exalcalde de Soto del Real. Da para chiste, la verdad.
Bueno, esto en Madrid, pero ¿qué es lo que ha pasado en Andalucía? Porque aquí también ha habido una réplica.
Claro, terremotos. Esa victoria de Ayuso ha provocado que crezcan las presiones hacia Moreno Bonilla para que adelante él también las elecciones, pille con el pie cambiado al Partido Socialista, y por eso en Ferraz han pisado el acelerador, han puesto marcha a las primarias para relevar a Susana Díaz. No quieren que suceda como aquí, como en la capital, donde se vieron obligados a presentar a Gabilondo de nuevo, a pesar de que no era la primera opción. Bueno, pero es que además dice La Razón que en Ferraz quieren utilizar estas primarias como cortina de humo para atrapar precisamente ese fracaso electoral. El País y ABC hablan ya de una fecha, 13 de junio. Ella, Susana Díaz, ha respondido al órdago, al desafío anunciado, anunciando que se va a presentar. Se aferra, según La Razón, a la derrota de Sánchez para resistir. El Mundo cuenta que Pedro Sánchez ha intentado deshacerse de ella en Andalucía por las buenas, ofreciéndole diferentes cargos, como por ejemplo la presidencia del Senado, pero que ella se ha resistido siempre. Perderá, pero morirá matando. Ayer cambió de look, la vimos más juvenil, más jovial, con ropa vaquera y todo, y también cambió de mensaje. Lo cuenta Ketty Garat de Libertad Digital. Ahora resulta que Susana Díaz se presenta a estas primarias enarbolando la bandera ayusista de la libertad. En su comparecencia repitió hasta 20 veces su nuevo...
Pues había contado yo mal. Sí, le estaba comentando a Maite que había contado 7, claro, en un corte de 28
claro,
segundos.
Claro, no, 20 veces Ketty lo contó una tras otra, así hasta 20, una veintena. La libertad de los militantes, eso es lo que repitió. Y una muestra más de que, como dice El Mundo, se reabre la pugna entre Sánchez y Díaz. De hecho, hoy ABC en su editorial le reconoce el arrojo de ser otra vez la primera en encararse a Sánchez, como ya hiciera en 2016. ¿Cómo olvidar aquello?
Bueno, ese es el mérito de unos y el demérito de otros. Movimientos también interesantes, otras réplicas que ha habido en otras formaciones políticas, como por ejemplo en Podemos.
Lo acabáis de repetir ahora, Daniel, y tú, lo publica hoy el diario ABC, ese audio WhatsApp de Vanessa Lillo, la Vane, ella se hace sabe llamar la Vane, no lo digo yo.
Bueno, hemos escuchado el audio, nuestros oyentes
se
son los que juzgan, pero efectivamente se
cada
califica
uno
por sí misma.
Bueno, el caso, ella no es de Podemos, ella iba en la candidatura de Unidos Podemos, es de Izquierda Unida, y de hecho la otra pata de esa coalición, Podemos, está a lo suyo. Dice el Confidencial que hoy podríamos saber la fecha de Vistalegre 4, y en Voz Populi ya están diciendo que Iglesias e Irene Montero se han reconciliado, no por el bien de la familia, sino para blindar el control del partido. Aquí lo primero es lo primero. La estrategia consistiría en que sea pronto Vistalegre 4 para que nadie se organice y para dificultar que Yolanda Díaz busque a sus fieles, que construya su propio liderazgo dentro de la formación. Y por eso la idea pasa porque Jone Belarra se haga con el partido, pero solo de cara a la galería, porque Irene Montero sabe que a nivel público está demasiado relacionada con Pablo Iglesias y necesita a otra dirigente de su máxima fidelidad que responda a sus peticiones. Y aquí hay que recordar, como dice Federico siempre, fueron compañeras de pupitre, Belarra y Montero. Es decir, que la estrategia consiste en cambiarlo todo para que nada cambie.
Yo, si fuera de Unidas Podemos, no me atrevería a conjugar ningún verbo ni ningún adjetivo que tuviera que ver con la fidelidad.
No, desde luego.
Este partido.
En ningún sentido, además, creo.
Gracias, Silvia.
A ti.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
Isabel González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara. ¿Sabes por qué he elegido esta versión del clásico de Nino Bravo? Pues porque es lo que van a entonar muchos el domingo por la noche, cuando se acaben las medidas del estado de alarma. Ese libre como el pájaro en el aire, yo soy libre. Bueno, pues tenemos que avanzar el contenido del que vamos a disfrutar. Fíjate, en este momento cambio, sin embargo, de actitud, porque vamos a hablar con Isabel Boni, que nos cuente qué está pasando en el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Eso será a las 8:40 y se sentará en la tertulia Fernando Lázaro y Raúl Vilas, el director de Libertad Digital, para hacerle preguntas, y además que yo creo que va a ser una de las entrevistas reales de esta semana, y mira que ha sido intensa. Y después, pues por supuesto, a partir de las 10:15 más o menos, ya saben, Crónica Rosa, vamos a hablar, como no, del docudrama de Rocito, por lo que les comentábamos ayer, por el capítulo de aludidos. Es que son tantos los mencionados por la hija de la jurado en cada programa que luego parece la cola del INEM, con todos respondiendo a los agravios. Entre los que reaccionaron ayer están, por ejemplo, sus tíos Amador Mohedano y el marido de su tía Gloria, que recibieron de lo lindo el día anterior y que hay que decir que de momento se está mostrando bastante comedidos. Tuvimos además nueva entrega anoche de Supervivientes con Olga Moreno y sus mensajes desafiantes a la madre de Ro y Da. De hecho, lanzó uno que seguramente está escociendo a Rocito a esta hora, aunque ella dice que no ve Telecinco, que ve Netflix. Dijo Olga que si David Flores tuviera que elegir entre su madre, y ella, la elegiría a ella. Ella es su madrastra, para los que están en primero de Crónica Rosa, que a estas alturas todavía los hay. Bueno, paren rotativas porque hay que hablar de Kiko Rivera Paquirrín, el hijo de Isabel Pantoja, que ya llevaba mes y medio sin aparecer y estaba que rabiaba, sinceramente, porque no hablábamos de él. Ha dicho, voy a poner unas demandas, voy a lanzar unos tweets con agravios hacia mi familia, y así de esa forma pues vuelvo a estar en el candelabro. Esta vez la elegida ha sido su prima Anabel. Ayer la zumbaba, pero hoy ya le pedía disculpas porque decía que ella no tiene la culpa de todo lo que está pasando en su casa. Dos notas. Añadimos a las listas de separados, ya sabes, a Carla Barber y Diego Matamoros. Ya no están juntos, la doctora y el hijo de Kiko Matamoros. No pongas esa cara.
Sí,
Sara.
Les he visto hace creo que una semana,
pues
de nada, vacaciones,
si es
por
que
el cumpleaños.
Se le rompió el amor, y en este caso yo creo que sí, que de tanto usarlo. Y una nota de color, la de Luis Gasset, que sabes que tampoco está ya con Agatha Ruiz de la Prada. Le preguntaban que cómo se sentía y cómo estaba, y su respuesta era definir a Agatha de la siguiente manera. Dice que es mil veces mejor que un Caravaggio. Yo creo que se refiere al martirio de San Mateo. Que luego hay cine, que hay teatro, que vamos a irnos al Iván con Encarna Jiménez y con Ayanta a hablar de Señora de Rojo sobre fondo gris. Qué preciosa novela que ahora se lleva al teatro, Sara.
Bueno, y somos libres, hay que seguir leyendo también en casa porque no hay que bajar la guardia. A ver si vamos a irnos todos a partir de la medianoche del sábado 9 de mayo. Muchísimas gracias, Isabel. A partir de las 10 te escuchamos y ya lo saben, en 7 minutos vuelve Federico Jiménez Los Santos.
Es Radio.